Bienvenidos a Gámbate, un programa donde hablaremos de cine, series, videojuegos, cómics y animación. Hablamos de cultura y, por supuesto, con un toque friki. ¡Acompáñanos! ¡Gámbate!
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al sexto programa de Gámbate. Como siempre, mi compañero Jesús López me acompañará durante esta hora. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Albert.
Y hoy, como siempre, estamos acompañados de nuestros compañeros. Repite, como ya varios programas, Juanjo Cutillas. Buenos días, Juanjo.
Un placer estar de nuevo aquí.
Y Alba Otero, que estuvo en el pasado programa de Batman, también viene otra vez aquí.
Buenos días.
Una vez hechas las presentaciones de mis compañeros y un servidor, Albert Rivera, vamos a recordar las redes sociales, Jesús.
Pues así es, tenemos Facebook y Twitter. En Facebook podéis encontrarnos como Gámbate y en Twitter como @gambateweb. Y por supuesto recordaros a nuestra página web donde encontraréis diferentes artículos sobre cines, series, videojuegos y muchas cosas más.
Y bueno, dicho esto y el exabrupto, ¿no?, que ha tenido Jesús antes de empezar a decir las redes sociales, vamos a entrar en materia y no lo vamos a hacer con lo típico de cine y series, ¿no? Hoy traemos algo distinto, difícil, porque vamos a hablar de juegos de mesa sin que sea esto un vídeo, ¿no? Que vamos a hablar de juegos de mesa por la radio. Vamos a intentar que los juegos que tenemos aquí preparados cada uno, que bueno, luego veréis las fotos, tenemos aquí 4 o 5 juegos, no cabe nada más en la mesa. Y bueno, vamos a intentar contar un poco, ¿no?, la historia de estos videojuegos que son los que nos hacen disfrutar con nuestros amigos y bueno, hay algunos en solitario, pero bueno, creo que va a estar entretenido el programa y nada más que decir, vamos a empezar con el primero, que es el Pandemia, y tenemos preparado un sonido para ambientar un poco lo que es este juego. Bueno, pues el primero de los juegos que tenemos preparado aquí para comentar un poco entre todos y bueno, intentar que conozcáis de qué trata y que os guste y os lo compréis si queréis, es el Pandemic, que bueno, depende de la versión que tengas, se llama Pandemia o Pandemic, y aun teniendo una versión puede ser que tenga los dos nombres, como es en mi caso la versión que tengo, porque la versión, digamos, de las reglas y todo, pone Pandemic y por fuera de la caja, pero luego en lo que es el tablero pone Pandemia. Eso es por el tema de las traducciones, hay varias versiones. Hace poco no estaba este juego en España, lo volvieron a editar ya en español otra vez y ahora sí que ya lo podemos tener con todos los... Esta versión y la siguiente en español, que ahora ya comentaremos las expansiones. Y bueno, así a grandes rasgos, el Pandemic es de un creador que fue en 2008, lo hizo Matt Leacock. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, que nos perdonen nuestros amigos anglosajones y luego los alemanes también y de todo un poco, porque tenemos los nombres de los juegos de aquella manera. Jesús ha jugado a este juego conmigo recientemente.
El viernes pasado.
Y bueno, ya viste que fue fácil de explicarte cómo se juega.
Sí, es muy dinámico y se aprende enseguida.
Y para que os hagáis una idea, el que no sepa nada de este juego, es un juego de salvar el mundo. En pocas palabras.
Es que se dice pronto.
Jesús,
nada más y nada menos.
Hay que salvar el mundo. Hay este tipo de juegos que son cooperativos, ¿no? No vas contra un compañero, vas contra la máquina. En este caso, la máquina del juego, ¿no?
La CPU.
La CPU, totalmente. Y bueno, en este juego lo que tienes que hacer es intentar salvar al mundo de las enfermedades que hay propagadas por todo el planeta. Y bueno, con una serie de acciones que puedes hacer cada turno, siempre muy fáciles, no tiene mucha complicación. La complicación es ganar, lo difícil de este juego es ganar, no aprender a jugar. Y bueno, tienes que intentar poco a poco conseguir limpiar la tierra de las enfermedades. Y bueno, el tablero, lo que nos da este juego, el tablero es un mapa de todo el mundo, con todas las ciudades. Bueno, con todas no, con algunas ciudades de las más importantes o las que han querido destacar.
Está Madrid, ¿eh?
Está Madrid, por ejemplo, de España tenemos Madrid, luego pues de Europa Milán, San Petersburgo, luego también tenemos Moscú. Hay diferentes colores según la zona, más o menos, han querido dividirlo con 4 zonas, que son 4 epidemias distintas. pero bueno, que pueden haber enfermedades de cualquier tipo en esas ciudades. Y bueno, al final eso, tenemos que intentar juntarnos con los que estemos jugando y conseguir salvar al mundo. ¿Cómo? Pues tenemos unos personajes que cada partida son distintos. Bueno, hay cinco personajes, cuatro o cinco personajes, y cada partida aleatoriamente te toca uno distinto. Y bueno, estos personajes tienen unas habilidades, y esas habilidades, hay algunas que dices, este es muy bueno, este personaje es muy bueno y lo quiero que me toque siempre. Y hay otros que es más normalito, ¿no? Pero que luego, a lo mejor te toca un personaje que tiene una habilidad que no te llama mucho, ¿no? Pero junto con otro, hace que aunque son dos habilidades, los personajes tienen dos habilidades no muy llamativas, hace que al final la conjunción de estos dos personajes te hagan muy fácil la partida, que fue lo que nos pasó a Jesús y a mí el otro día, porque jugamos dos partidas, la primera perdimos, y eso que la jugamos en modo fácil. Ahora diré cuál es los modos que se pueden jugar.
A lo mejor somos unos inútiles jugando, ¿eh?
y bueno, y nos tocaban unos personajes bastante buenos. A la siguiente partida nos tocaban unos personajes, y dijimos, ay, no nos ha gustado mucho los personajes. Y conseguimos en muy poco tiempo conseguimos ganar. Importante también de este juego es que muchas veces la dificultad, o sea, es un juego difícil de ganar, de por sí. La dificultad muchas veces lo que hace es que te salga una partida que duras tres turnos, cuatro o cinco turnos, y ya ves que no vas a ganar y pierdes. Y hay otras partidas que dices, ay, mira, pues esta ha sido muy fácil, que fue lo que nos pasó justamente a nosotros, que una partida no podíamos ganar y la otra nos hizo bastante fácil. Fácil, siempre entre comillas, porque Pandemia es un juego difícil, como digo. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queréis que comente de este juego. Los personajes son...
Si quieres
son...
explicamos cómo van los personajes al ver las cartas.
Sí, o vale, mejor cómo, por encima. ¿Cómo va esa dificultad, esa máquina que aquí no existe? ¿Cómo,
claro,
cómo os puede ganar un juego?
Exactamente. Para resumir de una forma así más sencilla, el juego se puede ganar de una forma, que es consiguiendo las cuatro curas de la enfermedad. Consiguiendo las cuatro curas. ¿Cómo se consiguen las cuatro curas? Consiguiendo cinco cartas del mismo color, yéndote a un centro de investigación. Son muchos datos, pero es fácil. Yéndote a un centro de investigación y allí, con las cinco cartas, te vas, digamos, gastas una acción de tu turno y consigues la cura de la enfermedad. Vale. Pero ahora viene... O sea, tenemos una forma de ganar, pero tenemos tres formas de perder. Bueno, todas son fáciles de que te pueda pasar. La primera es que tenemos unos cubitos que son los cubos de enfermedad. Los tengo aquí ahora. Ahora comentaré que con la expansión te vienen una forma de guardarlas que son, vamos, una maravilla. Pero bueno, yo los tengo en una bolsa. Son aproximadamente 15 cubos o así, 20 cubos de cada enfermedad. Son cubitos de colores, del color de cada enfermedad. Y con el transcurso de la partida tienes que ir poniendo esas enfermedades en las ciudades. Te sale una carta, te sale, por ejemplo, la carta de Madrid, tienes que infectar, ¿vale? La ciudad de Madrid. Pones un cubito, dos, tres, depende lo que te pida el juego. Vale, entonces, si tienes que poner cubos y no quedan porque los tienes todos repartidos, ¿no? Todos los del mismo color los tienes repartidos por la partida, pierdes. O sea, si te quedas sin cubos, pierdes. ¿Cómo puedes perder también? Si en el tablero hay un índice, que es el índice de propagación, digamos, que si ese índice llega hasta el final... No, ese no, el de abajo, Jesús, que estamos aquí viendo en el tablero. Si se producen demasiados brotes es que no puede haber más de tres cubitos en una ciudad. Cuando hay más de tres cubitos, se produce un brote. Si los brotes llegan, tenemos ocho brotes, ocho oportunidades, digamos. Esto es muy fácil que se den, los brotes. O sea, tienes tres en una ciudad, tienes que poner, y hay tres ya de un color. Entonces se infecta todo lo de alrededor y tienes que avanzar una casilla. Si llegas al final, tienes una calavera que te indica fácilmente ya que está acabada la partida. Pues eso sería la segunda forma de perder. Y la otra forma de perder, que dices, bueno, eso no pasa nunca, es que te quedes sin cartas del mazo de juego. Cada turno tienes que robar dos obligatoriamente. Pues eso son turnos, ¿no? Al final, pues cuando se llega, cuanto más personas estés jugando, que pueden jugar hasta cuatro personas, cuando más personas estén jugando, más fácil es que te quedes sin cartas, más rápido te quedas, ¿no? Y bueno, así va avanzando la partida y la putada de este juego es las cartas de epidemia, que ya de por sí cuando las ves Aparte tenemos las cartas de ciudad, ¿no? Que son... que es difícil explicar un juego sin que se lo pueda ver el que estoy escuchando, pero bueno, las cartas de ciudad son cartas de ciudades normales con sus colores, que son las que tienes que juntar 5 para poder llegar al final del juego, digamos, para poder eliminar las 4 enfermedades. Pues las realmente duras, digamos, que es cuando las ves y dices... ¡ah! Me han salido la carta de epidemia. Son estas, las cartas de epidemia. Que aquí, Juanjo, lo que decía yo, que es cómo funciona el nivel de dificultad de la máquina, entre comillas, sí. Son 6 cartas de epidemia. No tengo por aquí la otra. Son 6 cartas de epidemia. Para jugar en modo fácil, pones 4. Y estas 4 cartas se barajan con las cartas del mazo normal. Entonces, cuando te salen, tú robas en tu turno, que hay que robar siempre, robas, te salen y ya te dice aquí que está en un verde bastante peligroso, ¿no? Que ya ves, dices, aquí pasa algo, aquí pasa algo malo. Pues cuando te salen estas cartas, lo que tienes que hacer es propagar, infectar e intensificar, que al final es darle la vuelta a todo lo que estabas haciendo e intensificar aún más la dificultad de la partida. Pues bueno, en modo fácil tienes 4, te salen 4 en cada partida. Bueno, te pueden salir 4. Si acabas antes de la partida, pues no te salen las 4, pero bueno, te salen 4. Y en modo difícil te salen 6, ¿vale? O modo difícil 5 y modo muy difícil 6. Tienes que mezclarlas y pues eso es lo que hace la dificultad. Con 6 ya os digo yo que es muy difícil, porque es a cada momento te van a salir las cartas de epidemia, porque ya veis que el mazo no es muy grande,
el mazo
tampoco.
No es muy grande, ¿no?
Cada 5 o 10 cartas, depende cómo se baraje, te van a salir, porque se barajan como por montones para que no te salgan dos juntas. Y bueno, la dificultad realmente del juego es eso, es entenderte con tu compañero. Normalmente, si juegas con alguien que no ha jugado, pues siempre hay uno que es el líder, ¿no? En este caso, el otro día estábamos jugando con Jesús y yo, le digo, no toques eso, toca esto, que si no, no ganamos.
Yo era el siervo ahí.
y luego, pues eso, hacerte entender un poco, tener suerte de que los personajes que te toquen sean los idóneos, o saber llevarlos, saber usarlos. Y bueno, quería comentar un poco los personajes, ¿no? Con cada expansión, ahora diremos lo de las expansiones, te vienen personajes nuevos. Pero bueno, al final los más básicos son estos. El médico sería el mejor. Así, en pocas palabras, sería
ya,
el mejor.
Ya lo vimos el viernes.
Ya lo vimos el viernes. Pues el médico lo que hace es, con una acción, tienes 4 acciones cada turno, con una acción quitas todos los dados de la ciudad en la que te encuentres, ¿vale? Básicamente. Y luego pues tiene un par de habilidades así que...
Un personaje normal podría quitar solamente un dado.
Claro, una acción, un dado. Con el médico, una acción, 3 dados, o dos, o los que haya. ¿Vale? Y luego, pues, aparte que en la ciudad en la que esté el médico no se pueden poner más dados, o sea que eso al final es una ayuda bastante buena.
Es como una cúpula.
La verdad es que es el bueno. Luego, mira, este también es muy interesante, la genetista en este caso, que en vez de necesitar 5 cartas para eliminar la epidemia, de 5 cartas de un color, que es complicado a veces conseguir las 5 cartas, con esta necesitas 4. Un avance total muy bueno para lo que es la partida. Luego, por ejemplo, la especialista en cuarentena lo que hace es que no puedes, en la zona en la que se encuentre el peón, que hay, no lo he dicho, pero hay peones que son los que representan los personajes, okay. Donde se encuentre el peón, no puedes poner y no puedes infectar, digamos, la ciudad, ni donde está él o ella, ni las ciudades que están conectadas. Con el punto exacto donde se encuentra. Que eso está muy bien porque te puede evitar de más de un brote. Luego tenemos la analista, que esta es la que nos vino muy bien el otro día en la partida, que lo que hace es que puedas intercambiar cartas con tu compañero de forma fácil.
Porque estando en el mismo punto del mapa.
Claro, tienes que estar juntos, pero lo normal en la partida es que si no tienes esta carta, puedes cambiarte una carta de tu mazo, digamos de tu mano, a la de tu compañero, pero solamente te puedes cambiar la carta de la ciudad en la que te encuentres. O sea, ya son muchas cosas las que tienen que pasar. Tenéis que estar juntos en la misma ciudad y en la ciudad en la que tenéis la carta, de la que tenéis la carta. O sea, que a veces es complicado, entonces esta carta viene muy bien. Luego tenemos el coordinador de efectivos, que lo que hace es mover un poco los personajes, puedes mover el personaje tuyo, aunque no sea el suyo, aunque no sea tu turno. Y siempre me hace gracia porque dice, debes tener el consentimiento del jugador para mover su peón. O sea, que yo creo que se plantean, ¿no? Que hay un momento en el que digan, no te dejo mover mi peón. Pero bueno, que en resumidas cuentas es eso. Al final, el juego lo que se trata es de salvar al mundo. Y es muy interesante porque a lo mejor tú tienes la partida controlada Y de repente, en dos turnos, te sale la carta de epidemia, se te junta que te tienes que infectar una ciudad en la que tienes tres, se produce un brote, que se produce otro brote, entonces se va acumulando y en dos, tres turnos puedes perder perfectamente la partida, una partida que tenías controlada. Entonces es muy interesante por eso. Y luego, lo bueno es que son las expansiones, que al español solo está la nueva, que es al límite. Bueno, la nueva ya tiene bastante tiempo, este juego es de 2008, pues 2009. La nueva expansión la han sacado hace poco. Y lo que hace esta expansión, tampoco voy a contarla entera, porque además no la tengo todavía, que me la he comprado, pero todavía no la tengo.
Poco ha tardado.
lo que hace esta expansión... digamos que te da una carta más de epidemia, o sea, 7 sería ya, que le llaman modo épico, modo legendario. Sí. Ya ellos mismos te dicen, esto es imposible, ¿sabes? Que lo ganes. Y luego te da 3 modos de juego, que una es el bioterrorista, que es muy interesante, porque lo que hace el bioterrorista es como uno de los personajes es él, ¿no? Cuando los repartes aleatoriamente, pues a lo mejor estamos aquí los 4, pues te toca a ti. Y tú eres el malo. Entonces tú, con una libretilla, te vas apuntando dónde te mueves y tal, y vas infectando ciudades, pero nadie sabe dónde estás. Porque tú te vas moviendo apuntándolo, ¿no? Digamos, de forma secreta, una libreta que te viene en la expansión. Y claro, tu misión es ir contaminando ciudades de repente que nadie tiene en cuenta que puede pasar. Y está muy chulo por eso, porque pasa que, claro, tienes que jugar con 3-4 personas para que sea más interesante.
Entonces los personajes tienes que repartirlos de manera secreta. Para que nadie sepa quién es el bioterrorista.
No, sí, porque se va a saber quién es el bioterrorista, claro. Si todos tenéis un personaje y el otro no lo... No se trata de esconder quién es el bioterrorista, sino de esconder dónde está el bioterrorista en la partida.
¿Pero cómo lo esconde? ¿Cómo la gente no... Si está la ficha...
Porque no hay un peón.
Ah, vale.
Lo que te quiero decir, que se mueven con...
Con la mente, él lo apunta
en claro,
la libreta.
Claro, lo apuntas en la libreta, obviamente, para que no haga trampas. Va todo el movimiento que hace. Se mueve más o menos como un personaje normal. Y lo que hace es infectando, tal. Y los otros lo pueden capturar. Ahí está la idea. Y está bastante interesante por eso. Y otra de las cosas muy interesantes que tiene esta expansión es que te vienen unas cápsulas, ¿vale? Así como, no sé, de estas de guardar joyas o algo así, de plástico, pequeñitas, para guardar las enfermedades. Que está muy bien, porque, claro, vosotros lo estáis viendo ahora, lo tengo aquí en una bolsa, y todo junto, metido, ¿no? Y es un poco roñoso. Pero cuando lo pones todo en las esto de plástico, la verdad es que le da otro toque al juego. Y además, te viene otra nueva enfermedad, epidemia que hay, que bueno, es morada. Y no sé exactamente, porque todavía no tengo juego, lo he mirado así un poco por encima, pero bueno, funciona de otra forma distinta, no hace falta, son menos cubos, y al final también por lo que hace es que vayas de culo en la partida, porque cada vez te van jodiendo más, y bueno, pues básicamente creo que ha quedado más o menos claro lo que es el pandemia. No sé si vosotros tenéis alguna cosa que os pueda explicaros.
Es curioso porque yo cuando jugué contigo el viernes, o sea, no gana que si somos más jugadores no tenemos por qué ganar, podemos perder,
claro,
fácilmente.
Que no es más fácil que, porque más, cuanto más seáis no quiere decir que sea más fácil ganar, cuanto más juegan.
Sacan más cartas.
Porque sacan más cartas, más probabilidades de que te salga la epidemia, más fácil, menos control, porque al ser 4, oye, pues siempre puede haber uno que se descontrole más.
Sí, que vaya por su rollo,
Que vaya
¿no?
por su rollo. Y bueno, pero sí, es un juego que... Yo recomiendo por eso, porque es fácil, no tienes que explicar mucho, aunque aquí he explicado mucho, pero no tienes que explicar mucho para aprender a jugar, y es eso, lo mejor de todo es que es difícil de ganar.
Yo con todos los juegos de mesa siempre tengo una pregunta, ¿cuál es su nivel de romper amistades?
Mira, en este poco, porque como somos
claro,
compañeros...
Al ser un
peleamos
juego cooperativo,
contra la máquina...
Ya si te toca el bioterrorista, ahí ya pueden haber problemas. Pero sí, es un juego que... El típico juego cooperativo que tienes que... Tú contra el mundo, en este caso para salvarlo, y con tus compañeros. Y está bien por eso, porque te montas... Ay, hay que salvar aquí. Corre, vámonos, nos quedan 3 turnos, nos quedan solo 4 cartas y vamos a perder. Siempre, no sé, es entretenido y no es difícil de jugar. Y es difícil de ganar, que al final es eso, ¿no? Que un juego no juegues 2 veces y digas, ah, ya está.
Y claro, se ha terminado, ¿no? Dices,
claro,
aquí sigo.
Y luego encima tiene expansiones, que tiene esta, la expansión de Al Límite, que está traducida al español, pero luego tiene más que todavía no están en español, que están en inglés, pero que bueno, que tampoco... O sea, que si de verdad te apasiona y quieres comprártelas, te las puedes comprar, porque al final la explicación no es tan importante que si está la carta en inglés no te vas a perder, no te vas a dejar de estar atento en el juego. Y tiene dos o tres expansiones más, pues van sacando cada vez.
Fuera de micro me has comentado que está la versión campaña esta, que me has dicho.
Ah, sí, cierto. Mira, Jesús, gracias por recordármelo, porque es bastante interesante la versión campaña, ¿no? que han sacado de este juego, que es, digamos, el Pandemia normal, el que tenemos aquí, pero viene una campaña de 12 turnos, de 12 partidas, que solo se puede jugar una vez, ¿vale? O sea, digamos, es un juego no rejugable. O sea, solo puedes jugar una vez y siempre tienes que jugarlo. Pues si no lo juegas con la misma persona o las mismas personas, ya tienes que explicar mucho. No se puede saber mucho de cómo funciona porque no... Claro, obviamente es todo secreto para que sea la partida en eso. Pero bueno, lo que viene en el juego es el juego normal. Además, en las reglas te explican. Juega un par de partidas al Pandemia normal sin preparar la campaña para que veas cómo se juega y tal. Pero bueno, que en realidad podrías jugar directamente a la campaña y ya está. Y lo que hace es 12, que representa 12 meses, 12 partidas, que son 12 meses, en los que tienes que salvar al mundo. Pero, por ejemplo, aquí los personajes son siempre... están bien, da igual donde estén, da igual en la ciudad en la que estén. Pues en teoría, en este juego campaña, los personajes se enferman o dejan de poder ir a una ciudad porque la ciudad se ha perdido directamente. No sé exactamente, es que claro, obviamente no he podido mirar un poco a ver, pero claro, hasta que no te lo compras no lo ves. Lo interesante de esto es que tiene como unas cajas negras, ¿no? En la que solo puedes abrir cuando el juego te lo dice. Luego tienes unas pegatinas que tienes que pegar en el tablero, claro, y solo puedes pegarlas una vez, en teoría, entonces por eso solo se puede jugar una vez. Y además que la sorpresa ya no te la llevas, siempre va a ser igual. Y bueno, eso, pues tienes que ir pervirtiendo el tablero para hacer que todo... El tablero es parecido, el que viene en otro juego, simplemente pues tiene más información y más cosas, pero bueno. La cosa es que, claro, yo ya tengo el Pandemia, entonces... no te vas a comprar el Pandemia otra vez por la... No se puede comprar suelto, digamos, la campaña, que estaría interesante.
Sí, que no es una expansión como, claro, en otros juegos que
no
puedes
no
añadir.
No es una expansión, es un juego aparte que incluye el juego básico. Y claro, pues si no te lo has comprado, yo te recomiendo que te compres ese, porque le pones un film a lo que es el tablero de estos de... como los que se hacía con los libros del colegio, ¿no?
Sí.
Que los forrabas.
Un forro. Sí.
Lo forras un poco
y
luego lo quitas con las pegatinas y eso, sin problema, claro. O bueno, puedes jugar con las pegatinas, que no te va a influir de nada. Pero claro, una vez ya lo tienes, pues son 45€, ¿vale? El Legacy, que es el juego este, y este vale 30 y algo, claro. Te vas a comprar los dos cuando ya la campaña solo es jugarla una vez. Aunque aún así dicen que, he leído por ahí, que jugarla vale la pena. O sea, vale la pena en las 12 partidas, que es un... Además, como sabes que es la última vez.
Entonces, como sabes que... lo vives más.
Claro,
tienes que
saber muy bien lo que haces, porque lo que hagas en el mes de enero, que como cada mes es una partida, lo que hagas en el mes de enero va a influir en lo que hagas, en lo que luego te pase en diciembre o en noviembre. Entonces, bastante interesante el juego este, de muy real, ¿no? Le da un poco de realidad a lo que es el
y continuidad,
pandemia,
¿no? Porque
sí,
como
claro,
es cada mes, es interesante.
Ese habría que probarlo. Desde aquí le pedimos a Devir, que no... Perdona, a la esta, no lo he dicho antes, ¿no? De quién la... Z-Man se llama la compañía que hace edita el juego aquí en España. Y bueno, en España creo que también en Inglaterra. Y nada, pues si nos quieren enviar el Legacy y lo probamos, no hay ningún problema.
Estamos encantados.
Estamos encantados.
Le hacemos promoción con este programa, ¿eh?
Hombre. Y bueno, no sé si tenéis alguna cosilla que comentar del juego, si no pasamos a los hombres lobo de nuestro Juanjo.
Thank you.
Bueno, ahora, después de salvar al mundo de las epidemias, vamos a ver qué pasa con los hombres lobo, ¿no? Que nos trae Juanjo.
Pasamos de salvar al mundo a tener que salvar tu pellejo de unos hombres lobo que te quieren comer.
Que no está bueno, nada mal también, ¿eh? Hay que
la
salvarse.
Cosa es de salvarse. Pues bueno, los hombres lobo de Castro Negro, pues es un juego que tiene ya 15 años, estoy viendo, no sabía exactamente. Voy a resumirlo y luego ya entramos en detalle, pero la idea del juego básica es, existen dos bandos, los aldeanos y los hombres lobo. Los hombres lobo, su objetivo es comerse a toda la aldea, y los aldeanos, pues, encontrar a los hombres lobo y acabar con ellos. Entonces, digamos que el juego tiene, aparte de esos dos bandos, tiene el narrador, que es una persona que se necesita para que vigile las acciones de los demás, porque digamos que el juego tiene dos turnos, el turno de noche y el turno de día. Durante la noche todo el mundo cierra los ojos, cada uno sabe ya su rol, entonces este narrador va llamando por turnos a cada persona, a cada personaje, para que realice su acción. Normalmente, si está metido Cupido, por ejemplo, se le llama al primero, que tiene que enamorar a dos personas, luego están otros personajes, se llama a los hombres lobo, que por consenso todos tienen que votar al mismo al que quieren comerse. Entonces, cuando se hace de día, el narrador da cuentas de todas las acciones que han ocurrido durante la noche, o sea, no es que diga lo que ha hecho cada personaje, sino simplemente quién está vivo y quién está muerto. Las razones las tiene que la gente suponer. Entonces, cuando llega el turno de día, llega para mí lo más divertido, que es la parte de linchar a alguien. El pueblo está enfadado, el pueblo quiere matar a los hombres lobo, y entonces llega el momento de, entre todos, discutir quién creen que es un lobo, por qué lo creen, acusar y al final votar a una persona para que se le muela a palos. Que luego puede resultarse en un aldeano y haber sido muy cruel.
Un inocente, ¿no?
Depende del personaje, ese inocente luego puede tener muchas repercusiones. Y bueno, esa es la idea principal del juego. El juego básico, como he dicho, es del 2001. Tenía unos cuantos personajes, no era excesivamente complicado el juego, pero poco a poco, conforme fueron sacando expansiones, la verdad es que lo complicaron mucho y lo convirtieron en un juego para muchas personas.
O sea, sí, porque en la caja pone...
Sí,
dilo.
Según la caja pone que es desde 9 a 47 personas. Como mínimo se recomienda tener 7 amigos con los que jugar.
Una partida de 47 personas debe ser épica.
No, lo estaba diciendo antes fuera de micrófono. Este es el típico juego que se hace en partidas masivas en los salones del manga. Siempre encontrarás algún puesto de gente que diga a tal hora se va a hacer partida de hombre lobo de Castro Negro. Y ves un corro gigantesco de personas... El narrador en medio, claro, luego el narrador tendrá que desplazarse a tocarles en la cabeza para indicarles cosas, pero bueno.
Doy fe de ello, que lo he visto.
Entonces, luego sacaron expansiones. La primera expansión se llamaba Luna Nueva, ya es de 5 años después. Y aquí, aparte de algún personaje nuevo, que fueron 5, añadieron las cartas de evento. Que las cartas de evento, pues eran una baraja, se barajaba, cada noche se sacaba un evento... Y afectaba a lo que pusiera, podía afectar a todos los personajes del juego. Y además estaban las cartas de espiritismo, que iban ligadas a un personaje que era la gitana, que le daba sentido a los muertos. Porque claro, este juego lo malo que tiene es que si eres 47 personas, al que matan en el primer turno se tiene que esperar a que acabe la partida.
Pero entonces, no se puede ir, ya no influye, ¿no? Realmente el muerto sí.
Hombre, no influye, claro, si es una partida de 47 personas, sabes que no hay más partida después, pues... Te vas y ya está.
Hasta luego.
Te reconviertes en zombie y apareces en la partida.
No, pero estaban las cartas de espiritismo, que la gitana podía hablar con los muertos y hacerle preguntas para intentar encontrar a quién. Porque claro, el muerto ya está viendo durante la noche quién es cada cosa, entonces podía hablar con los muertos en momentos muy concretos y hacerle preguntas.
Claro, porque el muerto no cierra los ojos ya, ¿no?
Claro, no, el muerto ya ve todo, maldice a esa persona que sabe que le ha matado. Como he dicho, aquí sí que se pueden romper bastantes más amistades. Aunque luego cuando hable del bank se romperán todavía más.
Mueren.
Aunque también no se queja solo de los hombres lobos, sino del pueblo que la ha linchado. Es como, yo no era el hombre lobo.
Sí, sí, claro, aquí las peleas pueden surgir por múltiples razones. Pero bueno, antes de entrar con eso, en 2009 sacaron otra expansión, que era la aldea. Y aquí decidieron complicarlo todavía más. Aparte de personajes, decidieron añadir profesiones y casas. Existía una serie de casas, estaba el ayuntamiento, la iglesia, y que iban ligadas a la profesión que ejerce ahí. Y luego también estaban los que eran mendigos. que luego podían entrar de ocupas a las casas cuando el propietario de la casa se moría.
Como en los Sims, ¿no?
Más o menos. Y le añadió también más dificultad porque las profesiones pues ya tenían cosas muy concretas. Por ejemplo, el panadero, el que era el panadero tenía el poder, digamos, de que cuando pues el narrador siempre avisa de quién despierta y avisa de que se van a dormir. Entonces, cuando el narrador dijera la palabra "los lobos se van a dormir", en ese momento justo el panadero puede abrir los ojos durante un instante, como que es el mal madruga. Entonces, si los lobos no han estado atentos y han cerrado los ojos, les ve. Entonces, por ejemplo, es la función del panadero. El panadero puede abrir los ojos en ese momento que está diciendo esa frase, porque es eso, es el que madruga más, ha levantado a las 3 de la mañana, los ha visto darse el festín. Igual luego hay una referencia muy directa a Sweeney Todd, que está el barbero. El barbero, su poder es que en cualquier momento de la partida se le va la cabeza y dice: "le corto el cuello a esta persona". Si era un lobo, le aplauden todos y le nombran héroe del pueblo, eso ya lo añado yo, pero si le corta el cuello a alguien que no es un lobo, luego le cortan el cuello a él. Entonces,
interesante.
Ya van añadiendo variables que dan mucho juego, sobre todo cuando eres muchas personas.
A mí uno de los personajes que más me gusta es el cazador, porque si te matan, puedes decir: "me llevo a alguien conmigo a la tumba, venga,
sí,
te pego un escopetazo y te vienes conmigo".
El poder del cazador es ese, cuando te matan, se ve que tienes el dedo en el gatillo y ahí antes de morir pegas un gatillazo loco y te llevas a alguien por delante. Normalmente es a esa persona que le tienes mucho asco en esa partida.
El objetivo del juego es matar a todo el mundo.
No, el objetivo, en teoría, si tú eres aldeano, a ti te interesa, pues eso, simplemente matar a los hombres lobo y que sobrevivan cuantos más mejor. El problema es que aquí entran ya rencillas personales, las cosas se van de madre. Y bueno, aparte, ese digamos que es el objetivo inicial. El objetivo puede variar según los personajes. Por ejemplo, la carta de Cupido enamora a dos personas. Entonces, el objetivo de esas dos personas ya no es que sobreviva el pueblo o que ganen los hombres lobos, sino que sobrevivan solo ellos dos. Bueno, si son dos aldeanos, si ganan los aldeanos, da igual. Pero si el enamoramiento es entre un hombre lobo y un aldeano, que puede pasar, el objetivo de ellos dos es que mueran todos porque nadie va a entender su amor. Entonces, sí que se puede complicar mucho el asunto.
Pero eso, ¿los roles estos se reparten al principio de la partida?
Sí, al principio de la partida.
O sea, tienes un rol marcado, ¿no?
Digamos que, o entre todos, o el narrador elige qué cartas va a meter, porque está claro, no sé qué cantidad de personajes hay en total.
Todas al azar, sería.
Sí, todas al azar.
Bueno, se eligen en concreto porque según la cantidad de gente, si eres pocos, te conviene meter antes unos personajes que otros, porque o dan más juego, o pueden alargar la partida, porque es que hay personajes muy de pensar, de luego centrarse en el linchamiento porque has hablado, porque he visto. Y luego hay personajes que son pura muerte. El cazador. El cazador, cuando es poca gente, meterlo es... Metes a Cupido y metes al cazador y puedes crear una masacre. Porque muere el cazador pega un tiro y si le da a los enamorados, cuando muere un enamorado, muere el otro. Entonces, en un turno puedes matar cuatro personas. Entonces, si sois ocho, has matado a cuatro personas en un turno, eso no tiene gracia. Entonces, las cartas se eligen de antemano y, bueno, luego sí se reparten. Luego está lo típico. Siempre hay alguno despistado que le ha repartido la carta y dice: "¿y esto qué era?". Y entonces te toca repartir otra vez. Porque, bueno, claro, tú ves los dibujos y, excepto alguno, la verdad es que no es que sean muy representativos.
Porque el narrador el narrador sí que sabe todo, ¿no? O sea, sabe quién es quién y todo eso.
El narrador normalmente, en mi caso, soy yo, porque el juego es mío y soy el único que conoce todas las cartas. Entonces es lo más fácil.
Claro, porque la gente, te pueden decir: "oye, explícame esto".
Claro, a la gente le puedes explicar los roles, pero luego durante la noche se tienen que acordar del orden y de todo, a menos que ya hayas jugado bastante.
Y sí que quiero añadir, como has dicho, que las cartas no son para nada representativas.
No.
Porque no tienes
absoluto.
Que pensar, dices, ¿pero esto qué es? Esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, el vidente es un ojo con manos ahí alrededor y dices: "¿qué leches es esto?". O también el cabeza de turco, son como dos personas opuestas.
Sí, dos personas opuestas con flechas apuntándoles.
Es que no tiene nada que ver con lo que dice.
Sí, son símbolos, no son...
Sí.
No te pone un personaje, es un hombre. Aunque...
No es como en el Pandemia, que te lo dibujas.
No, el Pandemia está... En ese punto está todo muy explicado.
Y bueno, luego sacaron una última expansión en 2012 que se llama Personajes y más. Solo añadieron personajes nuevos para darle más variedad.
Se llama Personajes.
Sí, sí, la expansión cual. Se llama Personajes.
¿Cuántos personajes tiene Perfecto. Ahora mismo el los hombres lobo?
Si me dejas un momento los cuento. A ver, tres...
Porque si tenemos 47, ¿no? Del juego original, luego 5 o 6...
No, 47 personas. Luego hay mucha gente que no tiene por qué tener papel, que simplemente pueden ser aldeanos y no tener poder.
Vale,
simplemente estar ahí para discutir.
Vale, vale.
3, 8...
Sí, que no son 47 personajes.
Exacto. No, si no. No se termina la partida ni por eso estaría... masacre total.
Puede haber 100 personas jugando perfectamente.
Y tanto.
Claro, todos son aldeanos.
Creo que hay en torno a 30 personajes distintos.
Sí, no está nada mal.
Para nada.
Pero claro, en mi vida no, pero eso lo que hace es probar una partida con los 30 personajes distintos.
Pero cada partida puede ser distinta, ¿no? Porque como...
Sí, yo lo que hago, como el grupo que solemos jugar, pues podemos ser 9 o 10. Lo que hago es cambiar las partidas, cambiar los personajes. Claro. Hay partidas más arriesgadas, partidas donde no meto personajes prácticamente de matar y lo que quiero es que se maten en los linchamientos.
Romper amistad ahí, porque vamos.
Juanjo quiere ver morir a gente en este juego.
Claro, no me dejan jugar nunca. Yo siempre tengo que verles morir, entonces me tengo que entretener de alguna manera.
Exactamente, ¿qué vale ese objetivo del juego? O sea, ¿quién gana? No hay un objetivo en común, ¿no?
Sí, el objetivo es ese. Si eres aldeano...
Claro, por eso, que el objetivo depende del personaje que tú tengas.
Sí, o como he dicho, a ver, el objetivo es si eres aldeano que sobre matar a los hombres lobo comerse a todos los aldeanos, y luego ese objetivo puede cambiar con distintas cartas. Por ejemplo, Cupido ya ha dicho, enamora a dos personas, entonces el objetivo de esas dos personas, si son aldeanas, es el objetivo de los aldeanos, pero si es un lobo con un aldeano, su objetivo es...
Claro, ahí cambia toda la partida.
Claro, para ellos dos su objetivo es... sobrevivir únicamente ellos dos. En los linchamientos nunca podrán votarse entre ellos. Se puede dar el caso, claro, cuando amanezcan los lobos, se puede dar el caso de que tus compañeros lobos quieran votar a tu pareja y tú tengas que disentir y ya empiecen a sus personas.
Nombres. Los nombres y está bien. Los nombres, tema de nombres.
Voy a buscar exactamente qué hacía, porque creo que dividía a la gente en dos. Porque esta carta nunca la he usado.
Los nombres son muy acertados.
Sí, sí, y toda la, digamos, lo que rodea al juego, la caja, con los dibujos. Sí que es verdad que las cartas no son muy identificativas, ¿no? Con los personajes, pero sí que está muy chulo todo el cómo lo lleva.
Para la gente que no le gusta los juegos de mesa, pero que son muchos en una casa o algo, la verdad es que es muy divertido y fácil de jugar.
Sí, porque es rápido y no requiere mucha complicación. Mira, ya lo he encontrado. El abominable sectario, su objetivo es que a la gente... Se le divide en dos grupos, por algo que sea los que llevan gafas o los que no, se les divide así. Y el objetivo del abominable sectario es exterminar a todos los que sean del otro grupo. Si tú tienes gafas y eres el abominable sectario, tienes que exterminar a todos los que no las tengan.
O sea, a todos.
A todos los que no tengan gafas.
La definición de este juego es masacre, ya está.
Sí, es matar gente por matar gente de maneras variadas. Pero como ya he dicho... Para mí la gran virtud del juego, sobre todo la parte de linchamiento, que no tiene nada de juego, sois personas discutiendo, como puedes discutir de cualquier otra cosa,
sí,
pero discutiendo...
Da igual qué personaje tengas, porque en teoría nadie sabe qué personaje tienes.
Puedes ser un aldeano sin poder, pero tú ahí puedes decir que eres no sé qué, que has visto no sé qué, mentir...
Es la democracia de la muerte, ¿no?
Sí. Yo en este caso, en esta versión no, porque esta versión es la que recopila todo y las cartas son de cartón. Pero las versiones normales son cartas flexibles de plástico, entonces yo llego a pegarme discursos de 10.000. Las cosas que corren por la mente no son bonitas.
Uy, el creador del juego...
Dos franceses, no lo hemos dicho antes. El juego es de dos franceses que se llaman Philippe Despaliers y Hervé Marly. Yo siento mi francés.
Sí, no, siéntelo porque no...
No, yo el francés no es lo mío.
Tú también con el tuyo, ¿eh?
No, yo ni francés, ni alemán, ni inglés, ni nada.
Pero bueno, y entonces, en resumidas cuentas, esa es la idea del juego. Como digo, cada personaje, pues bueno, tiene su función al final. Uh-huh. Como he dicho antes, conforme fueron sacando expansiones, complicaron la cosa. Por ejemplo, porque antes, bueno, linchabas un aldeano, no pasaba nada. Bueno, pues tenemos un compañero menos, te daba un poco igual. Pero hay cartas que matarlas trae consecuencias, el cazador lo hemos mencionado. Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, está el anciano. El anciano es el sabio del pueblo y la gente se apena tanto de haberlo matado que automáticamente todos los aldeanos pierden sus poderes. Con lo cual ya se ven en clara desventaja porque la bruja ya no tiene sus pociones, la vidente no puede ver, el protector no puede proteger...
Sí, la verdad es que es un juego bastante...
Con giro de guión, ya lo he dicho
yo. Sí, sí,
sí, sí, con giro
de
guión.
La importancia de un buen narrador en el juego, ¿no? Pues imagino que el que le toque ser el narrador tiene que ponerle un poco de
sí,
chicha,
bueno,
¿no?
Aquí
un poco,
ya, aquí ya
un poco de magra.
Aquí depende, bueno, eso...
Yo a Juanjo lo ficho para narrador.
Depende de las ganas que tengas. Normalmente, si vas a jugar muchas partidas y estás corriendo, al final te cansas y simplemente dices, despierta tal, se duerme tal. Pero sí que es verdad que la gracia es cuando te creas una historia en tu cabeza... que normalmente tienden a ser historias absurdas, porque son con las que se ríen, empiezas, las basas ahí en, yo qué sé, pues te inventas una historia en Juego de Tronos, pero es que en Juego de Tronos no parecería tan bizarro todas estas cosas.
No,
la verdad es que
te vas a un mundo más realista y dices, esto estamos aquí y tal, y sí, la verdad es que
todo
se basa más
en
hablar que en el propio juego. El propio juego, pues bueno, es una excusa para matar, giros de guión insospechados, pero...
Porque yo a este juego, ahora hablando de que se está hablando él, me he acordado que he jugado, pero con cartas del chinchón, normal.
Sí.
Con el rey era una cosa, tal,
claro,
se repartían.
Bueno,
sí, también se puede jugar
hay
así.
Hay otro tipo de juegos.
Obviamente, no tenía los 30 personajes que tiene, pero tenía lo básico. Había a lo mejor dos aldeanos, el ladrón, o bueno, el lobo, el asesino, digamos. El
sí,
que...
es que
es el Polisicacos.
En España está el Polisicacos, pero bueno, el Polisicacos se juega con los ojos abiertos a base de señas.
No, pero yo el que digo sí que era cerrar los ojos, amanece, eran
que,
los lobos.
Lo que se solía jugar, porque de hecho lo leí que el juego este está basado en eso, era un juego que se llamaba Mafia.
Sí,
era lo mismo, pero era con mafiosos, yo sí que jugaba, pero jugaba con eso, con las cartas de la baraja.
Hay muchas versiones, también está el juego de la puta, típico que llaman.
Sí, ese es el de
sí,
Polisic.
Sí, pero ese con las señas, ¿no?
Sí, es el de las señas, te guiñaba, te había resucitado.
Exacto.
Bueno, te guiñaba, te mataban y te daba un beso y te resucitaba.
Sí, bueno, al final es eso, un juego que la ambientación del eso está chula y aunque no sea muy difícil de jugar, pero... No sé, mira, una cosa
se
que...
Se puede complicar.
Todo
lo que quieras se puede complicar, pero aún así es muy fácilmente entendible porque el que tiene lleva el peso al final es el narrador.
Exacto.
Bueno, pues para finalizar con el juego del hombre lobo, dos cosillas. Una, dinos lo que cuesta.
No tengo ni idea. Esto es un regalo de cumpleaños pasado.
Yo le pongo un precio entre los 30 y 35.
Sí, tiene que estar 30 y alguno. Esta es la recopilación con todas las expansiones.
Uh-huh. A ver, es según el juego, porque aquí ha traído él el que es con todas las expansiones.
Sí, esta es la recopilación.
Y hay diferentes, hasta el juego original y pues tú vas metiendo expansiones. Creo que el juego original en sí...
Vale 10 euros,
entre, sí, entre 10 euros así.
El juego original, el básico, vale 10 euros.
Y después las expansiones pues costarán alrededor... Pero bueno, ese el que tiene él costará más, pero porque...
Claro,
el
viene
conjunto.
Todo, viene todo.
Pero vamos, es un juego que es fácil de jugar, entretenido, y si tienes algún ricirrace con alguien, juega, porque en el hinchamiento...
Lo puedes aprovechar.
Lo único que, como hemos dicho, necesitas muchos amigos para jugar.
Exacto.
Y no los tenemos, creo yo.
No tenemos tantos amigos. Mira, pues estoy viendo en una página de estas que venden juegos, 30 euros pone, el pacto de
el
los
pacto.
Hombres.
Pues sí, 30.
Que imagino que luego si te pone más expansiones y tal,
no,
pero bueno,
aquí,
que no.
Aquí ya está
bueno,
todo,
sí.
Ya no han sacado más.
Ah, pues,
que yo sepa, no han sacado más.
Pues la verdad es que está, por lo que, mira, pandemia hemos dicho que valía 35, 40, 45, depende del que te compres, más las expansiones, ahí te viene todo por 30 euros y ya hemos visto que tiene bastante, bastante diversión.
He ganado yo el precio justo hoy.
Y lo último es que nos digas los pros y los contras del juego, que no lo he hecho yo con el pandemia,
pues,
pero vamos a...
El contra está muy claro, el contra que necesitas mucha gente para jugar y los pros, pues precisamente que es muy fácil de jugar. Si encuentras gente suficiente, no te lleva mucho tiempo explicarlo, siempre y cuando te presten atención. Y bueno, que
divertido.
Te ríes mucho. Te ríes mucho con las peleas, con si el narrador se lo trabaja la historia, te ríes mucho.
Ahí yo
pasar.
Creo que está bastante parte de la clave del juego, un buen narrador. Este juego es mítico, o sea, es mítico porque no solo por los años...
Se pone sentimental.
Se pone sentimental,
sí,
ahora
sí.
Mismo. Por los años que tiene, no solo por los años que tiene, que el primer juego salió en el año 2000, con la primera edición del Carcassonne, y salió en el año 2000, y luego en 2001 ya fue premiado a mejor juego europeo o alemán de ese año. Y bueno, yo creo que... cualquiera que nos esté escuchando seguramente ha oído hablar de él, o ha jugado, o más o menos se puede hacer una idea de qué tipo de juego es. Pero básicamente, para el que nos esté oyendo, el Carcassonne es un juego en el que tú mismo creas el tablero, y eso es lo interesante, porque cada partida es distinta. Más o menos, siempre tiene el mismo ambiente. Pero lo interesante del Carcassonne, y voy a poner aquí unas cuantas piezas para que lo vayamos viendo, los que estén escuchando por la radio, pues no pueden verlo.
Tenemos que hacer un vídeo de este programa.
Hay que pasarse al streaming.
Al streaming, con el Periscope como Piqué del Barça. Vale, pues a ver, cada ficha es un trozo del mapa. El mapa incluye verde, que es un campo, digamos, son ciudades pequeñas, ciudades con verde, con caminos, con iglesias. Luego tenemos el río, que eso es una expansión que luego lo veremos. Y bueno, tienen catedrales, tienen, depende de las expansiones, tienes más o menos eso, tienes pueblecillos que cierran los caminos. Entonces, la idea de cada turno es simple. Luego jugar es más complicado que en este caso el Pandemia, que sí que tienes que explicar un poco más antes de empezar la partida. Pero bueno, básicamente se roba cada turno, se roba una ficha y se coloca. Para colocarla, ¿qué tienes que hacer? Que encaje. En este caso, pues mira, he sacado un camino con otro camino y encajan perfectamente. Pues así se va haciendo el mapa. Aquí podrías encajar verde con verde, ciudad con ciudad, y vas creando, bueno, depende de las expansiones que tengas. Si buscáis en internet hay una mesa, pues como tenemos aquí la mesa del estudio, que bueno, pues no es que será 3 metros, 2 metros la mesa.
Pedazo partida.
Sí, son partidas interminables. Cuando tienes muchas expansiones ya recomiendan que no metas todas, de las grandes, de las expansiones.
Son un muñequito muy gracioso.
¿Ese está decapitado?
¿Eh?
No, son así, son muy simples.
Ah, pues pensaba que estaba decapitado.
No, son no. Muñecos muy simples en los que...
¡Ojo, quiere linchar como él!
Sí, sí, está ahí pensando en linchamiento.
Pues digamos que estos son tus, hemos dicho, seguidores, followers, los tienes en tu poder. Tienes que dejar uno en la partida, en el tablero de puntos, que es un tablero muy simple, que no hace falta ni esto para jugar no es necesario, pero bueno, te vienen aquí, que está bien ambientado. Todo hay que decirlo, hay que hacer referencia a la ciudad de Carcassona, en occitano, y Carcassonne en francés, lo he mirado antes.
Informado.
Muy bien informado, que es básicamente, hay una de las fórmulas en las que creas la ciudad, ¿ya? Cuando creas, juntas tres fichas de ciudad, se crea, digamos, lo que es la ciudad.
Sí.
Pues hay una de ellas que creo, no sé exactamente, si, creo que es esta, la que exactamente es igual que la ciudad amurallada de Carcassonne, que es por el donde está ambientada el juego. Y luego, es que... Este juego es muy, muy, el diseño está muy, 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 está muy chula, muy chula. Y pues basado en esta ciudad se creó el juego este, que bueno, pues al final luego, claro, obviamente se pueden hacer ciudades de grandes como tres manos, por ejemplo, para ilustrarlos a las ciudades. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros seguidores? Nuestros seguidores tienen diferentes habilidades, digamos. Tenemos 8, hemos dicho, y tenemos que colocarlos en el mapa que estamos creando. O sea, nosotros colocamos una ficha. Y cuando colocamos la ficha, podemos poner el seguidor. Ahora, ¿dónde lo podemos poner? Dependiendo de la ficha, pues por ejemplo, si es una ficha de camino, lo podemos poner en el pique. Viene en que, por ejemplo, si tú tienes una ciudad, digamos, tienes un caballero en una ciudad inacabada, porque los puntos solo se logran cuando acabas una ciudad, o un camino, o un monasterio. Pues si tú tienes algo en una ciudad, de repente viene tu compañero del alma y enemigo para toda la vida, y te coloca, te cierra la ciudad, colocando él su seguidor en el esto, te roba los puntos, o bueno, en este caso, como sois dos, los compartís, y si hay un tercero, pues obviamente pues al tercero le molesta más que ¿sabes? Él no se lleva puntos, demás sí. Y bueno, así se crean las enemistades, porque tú puedes tener un camino muy largo, muy largo, muy largo, muy largo, cada camino es un punto, cada ficha de que sea el camino es un punto, tienes a lo mejor un camino de 10 fichas con un solo seguidor. Y viene tu amigo y te coloca uno, o te pasan dos y te colocan dos y tú ya no tienes ningún punto. Y has estado tú creando, digamos, el camino.
Sí, pero estaba leyendo que solo puedes poner un seguidor en la casilla que acaba que en ese momento hayas puesto.
Exactamente, claro.
Entonces, claro, arriesgarte a hacer un camino muy largo es arriesgarte a muchos turnos que venga alguien, te acabe el camino y se quede él con esos puntos.
Lo que se suele hacer es, si tú empiezas un camino o una ciudad, y crees que va a ser más larga de dos, tres fichas, colocas dos. O sea, colocas uno en la ficha que cuando lo pones, y luego a lo mejor robas la siguiente y pones otro. ¿Vale? Ya tienes dos. Entonces, como tienes mayoría, cuando el otro cierre, no te va a hacer nada porque tienes tu mayoría. Siempre la mayoría son los puntos. Y los puntos se van sumando durante la partida, no es al final de la partida. Cuando cierras una ciudad, recuperas los, o todo el mundo que tenga, lo recupera y se puntúa. Pues en este caso se puntúa 2 puntos por cada ciudad. Por cada ficha que sea una ciudad, en este caso serían, tenemos aquí una ciudad de tres fichas, serían 6 puntos. Como esta tiene un escudo, vale el doble, que son 8 puntos al final, esta ciudad. Entonces, pues lo sumas. Y así va avanzando la partida. Lo interesante de este juego, aparte de, bueno, lo que es que vas creando el mundo, que necesitas, en este caso sí que necesitas una mesa, no como los juegos que habéis dicho. Porque si necesitas una mesa amplia y con hueco, porque a lo mejor de repente si te pones en el...
Los hombres lobos se basan mucho en la interacción, en ser un tramposo, en ser un parlanchín, ¿no? Tener mucha labia. En el caso del Pandemia es cooperativo, pero aquí es el primero en el que la estrategia y el odio llevado a la parte más privada.
Sí, sí, totalmente, florece. Porque aquí tienes que tener en cuenta muchas cosas cuando tú colocas tu seguidor, porque solo tienes la oportunidad de colocarlo cuando colocas la ficha. Entonces, si colocas una ficha y no colocas seguidor, no vas a poder colocarla ahí nunca más. Bueno, hay alguna expansión que te deja mover luego, pero básicamente no. Entonces, tienes que saber si te la juegas con esa ficha, luego, si quieres tener un juego más agresivo, si quieres, digamos, entre comillas, putear un poco a tu compañero, ¿no? Para cuando él siempre que haga una ciudad, tú colocas otro seguidor. Entonces, siempre tiene que colocar uno más, ¿sabes? Tiene que gastar más seguidores para poder conquistar esa ciudad y poder cerrarla y poder ganar y sumar los puntos. Entonces, claro, pues al final, a lo mejor tú tienes ahí tu ciudad y viene el típico amigo y te coloca uno y otro, y entonces se pueden crear enemistades, por eso, por lo que te quería decir, que puedes jugar muy sucio en este juego. Y luego lo interesante que quería decir que tiene este juego son las expansiones. Tiene tropecientas expansiones. Tiene 8 minis tal cual, valen creo que 5 euros. Esto se pone al principio de la partida, se encaja el río, uno a uno, y tiene también ciudades y tiene puestos para poner los seguidores. Y la idea de este juego es, de esta expansión, es dividir un poco el tablero por el tema de los granjeros, porque los granjeros luego lo que, para explicarlo sencillamente, el granjero lo que busca es todo un terreno que esté delimitado por caminos, río, tal, y si tú pones ahí un granjero, te llevarías 3 puntos por cada ciudad acabada que se encuentre en ese en ese terreno, ¿no? Entonces, cuanto más delimitado esté, porque si no se pueden hacer, os digo, en las partidas estas que se ven por internet, puede haber un granjero que te ocupe toda la partida casi, porque si no hay delimitaciones siempre puede ir avanzando. Mientras puedas avanzarlo por el juego, por el tablero, está abierto todavía. Y bueno, pues eso, tengo aquí la expansión, tengo la del río, la del oro, que la del oro es muy interesante, y yo estoy pensando en quitarla ya para no jugar, porque digamos son unas fichas especiales que tienen un simbolito del oro. Y luego están los lingotes, que están muy chulos, son lingotes así de madera, que están muy bien. Y lo que hacen es que cuando tú consigues un camino o una ciudad o consigues cerrarla y hay oro, te lo quedas. Y al final de la partida hay tableros más grandes, hay una expansión que empiezas a sumar desde el 50, desde 51. Entonces es pues 0, 50. Aquí 50, pero bueno. Normalmente se acaban haciendo 200 puntos, 250, 120. Depende cómo haya avanzado la partida, pero sobre todo el oro. El oro.
¿Y aquí paras cuando quieras? ¿Decides parar la partida?
No,
y
cuando se acaben
puntos?
las fichas.
Ah, vale, cuando se acaben.
Por eso, que si tienes muchas,
claro,
hay
mejor,
que
mejor quitar, ¿no? Claro. Juntar todas las expansiones es no acabar.
Claro. Y tanto. ¿Y cuánto suele tardar una partida de...?
Pues con las expansiones que tengo yo ahora mismo, que es lo que está diciendo, tengo la del río, la del abad, que son nada, son mini expansiones, la del oro y luego un par así también minis que no influyen mucho en el juego, menos el oro, puedes tardar media hora, 40 minutos, depende cuánta gente seáis, depende el ritmo que haya, porque a lo mejor... Si empiezas a pensarte mucho, grandes, son 16, 17 euros. que está bien, es asequible, no es muy caro y además que eso, que te da, cada expansión te da muchas cosas. Hay una expansión que es dragones y... No, ¿dragones y mamarras? No.
Lo iba a decir yo. Sí.
La princesa y el dragón, perdón, que además incluye otra mini expansión, o sea, que ya es que te van incluyendo todas, que es un dragón de madera, que lo que hace es va arrasando. Si te sale la carta, si puedes utilizarlo... a lo mejor tiras el dado, te sale un 3 y arrasas pues tres movimientos y te llevas todo por delante, las ciudades,
quitarías
claro,
las fichas,
se los quitan, te los devuelven o te los eliminan, depende la eso, y puede ser bastante bastante cañero el dragón. Luego también hay mercados y puentes, que lo que hace es pues que en vez de que haya solamente ciudades, caminos y monasterios, hay ciudades, o sea, hay puentes que puedes unir una ciudad con otra, entonces la ciudad se hace más grande. Hay
sería
diferentes.
Más puntos, ¿no? Si haces el puente con la ciudad.
Claro, va sumando y hay infinidad, claro, porque esto el señor alemán que ha creado este juego, Klaus Jürgen, no tiene límite. O sea, va sacando cada poco una expansión y además algunas no están ni traducidas al castellano ni se espera porque no hace falta. O sea, las puedes comprar. A lo mejor hay alguna que solamente la venden en Baviera.
Ostras.
Sin más, y porque la ha creado un compañero del Klaus este en... Sabes que no tiene por qué ser, es un poco libre, ¿no? Todas dentro del control del creador, pero sí que hay un montón de expansiones que pueden cambiar la partida, ¿no? Cambiar la partida, pero bueno, sí. Expansiones generales, grandes, y esto son Posadas y Catedrales, que esa sí que la recomiendo para el que la tenga, que eso, mete Posadas y Catedrales, y cada una posada y las catedrales son distintos puntos, otras formas de puntuar, y hace que la partida se haga mucho mucho más larga. O sea, cada vez que tengas, pues son fichas, al final más fichas, más fichas, más fichas, más turnos, más turnos, más turnos, más puntos y más formas de pelearte con los compañeros.
Por lo que veo, es el juego más complejo de los que hemos hablado hoy.
Sí, tanto.
Sí, es lo que estaba comentando, que ya tiene un componente estratégico que quizá el resto no tenga.
Pero un componente estratégico que pierde cuando metes muchas expansiones. Porque ya alteras, digamos, el buen llevar de la partida, ¿no? A lo mejor de repente te aparece eso, por lo digo, el dragón. Que sí. No puedes controlar lo que puede hacer o el oro, ¿sabes? El oro al final de la partida, de repente, sí. A mí me ha pasado muchas veces que he jugado y he perdido por el oro, porque el compañero tenía más oro y claro, tú consigues tus puntos, estás delante y de repente te pasa con el oro. Entonces, claro, hay que conseguirlo, pero bueno, ya son cosas más del azar, porque te tiene que tocar a ti la ficha del oro, ya son más azar, pero sí, es un juego estratégico, sobre todo en la estrategia de los compañeros, bueno, con los compañeros, depende el juego que tengan tus compañeros y el que tengas tú. Y bueno, después de explayarnos
respira,
con el Carcassón, tomamos aire porque vamos a irnos con otro juego, que este sí que ya es para perder todas las amistades del mundo. Que esperemos que les haya gustado este programa, que hemos intentado explicar juegos de mesa. Yo creo que lo mejor que hemos podido, yo creo que el que lo haya escuchado pues sabe más o menos de qué va el Hombre Lobo, qué va el Carcassón, el juego que ha traído Alba, que no digo el nombre, el Muskin. Yo creo que, bueno, más o menos el Bang.
Como mínimo, le puede picar el gusanillo
de jugar.
Y que decidan buscarlo y probarlo,
claro.
Ellos.
Así que nada, Jesús, recuérdanos un poco las redes sociales.
Pues antes de irnos, recuerda que tenemos Facebook y Twitter, en Facebook con el mismo nombre y en Twitter con @gamateweb. También recordad la página web donde, como dice Albert siempre, tenemos toda la magra. Hablamos de series, cine, videojuegos, animación y muchas cosas más.
Y nada, un placer a todos, o sea, un honor teneros aquí, chicos. Y hoy he sido un poco el presentador, ya no volveré a este rol, seguramente.
Te he dejado el trono.
Me ha dejado Jesús el trono. Jesús, que no ha hablado mucho, pero siempre que ha hablado muy bien y diciendo todo lo que tenía que decir. Así que, Alba, un placer.
Un placer estar aquí.
Un placer, Juanjo.
Un placer estar
aunque no sea
aquí.
Mucho placer, pero bueno, un placer.
Poco.
Aquí un servidor, Albert Rivera, también se despide. Adiós, Jesús.
Hasta luego, Albert.
Adiós.